París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
El chamanismo ha saltado de la selva amazónica a los centros urbanos latinoamericanos y luego a las ciudades europeas. Esto se nota hoy en Francia a través del neochamanismo, una práctica cada vez más corriente, según muestra en su libro el geógrafo francés Jérôme Fourquet. Vamos a entrevistar sobre este fenómeno a François-Louis Blanc, antropólogo y escritor. Acudir al chamán es una forma de recobrar la magia, el encanto del mundo que lo está perdiendo, al menos en Occidente. Esa también es la función de la poesía, con la ventaja de que este arte no utiliza la ayahuasca, las plantas alucinógenas. Por eso vamos a comenzar este programa con una entrevista a la poeta y documentalista Ana Cristina Enríquez, venezolana radicada en Miami. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Ana Cristina Enríquez, bienvenida a París América.
Muchísimas gracias, Asbel. Me alegra mucho esta oportunidad y gracias por hacer esta entrevista.
¿Quién salvará el mundo? La poesía, por supuesto. Esto escribe Jean-Pierre Siméon, un escritor francés dedicado a fomentar la poesía aquí en Francia. Este especialista en literatura francesa contemporánea es autor de un libro cuyo título es justamente La poesía salvará al mundo. Ana Cristina Enríquez, usted es poeta venezolana, vive en Miami. ¿La poesía puede salvar el mundo?
La poesía definitivamente puede salvar el mundo, porque la poesía es la expresión del alma, es la expresión de nuestro espíritu, es la expresión de lo intangible. A través de la poesía uno se conecta con otras sensibilidades, con otros seres humanos, porque el raciocinio, el pensamiento nos divide, nos separa, y la poesía nos une en lo que tenemos en común, en nuestros sueños, en nuestras frustraciones, en lo que tenemos en común como seres humanos.
Ana Cristina Enríquez, usted ha escrito, ha publicado dos libros, entre otros, Párpados Entreabiertos y Las Puertas del Sueño. ¿Hay un poema suyo en particular que pueda contribuir justamente a salvar el mundo? Quiero decir, cuando yo pronuncié esa frase del escritor Jean-Pierre Siméon, la poesía salvará el mundo, ¿en qué poema suyo pensó?
Bueno, puedo leerle este que se llama Sopla la brisa, se llama así. Sobre tu frente, sopla la brisa sobre tu frente. La escucho cuando te roza, imitando melodías que brotan entre mis dedos. La siento venir, como quien suelta una liana, te toca y no sé cómo me vuelvo uno contigo.
Y Ana Cristina Enríquez, yo quisiera, por mi lado, leer dos poemas suyos que también me gustaron mucho. Tiemblo, es raro, afuera el sol calcina la tierra y tú me prometiste volver. Y este otro poema titulado Dime, ¿qué puedo yo darte a estas horas del despertar si en mis manos solo llevo las líneas de la vida? Ana Cristina Enríquez, hay que tener mucho coraje en todo caso para escribir poemas de amor en el siglo XXI.
Bueno, que primero quiero comentarte que esos dos poemas que seleccionaste, esos que acabas de leer, fueron los preferidos. Yo fui la invitada de honor en el segundo Festival de Poesía de Miami. Esos dos que leíste fueron los favoritos.
Tal vez esta pregunta va a usted como poeta, al oficio de poeta, porque me imagino que usted escribe muchos poemas y deja algunos por fuera y otros los publica. ¿Cómo hace para filtrar? ¿Cómo hace para escoger qué poemas sí van en un libro y qué otros se quedan para usted en, digamos, como en su fuero interno?
El primer filtro, el tiempo. Segundo filtro, la gente a quien yo le pido opinión, personas que yo considero preparadas, como, y en este caso de La Puerta del Sueño, tuve el privilegio de ser asesorada por Joaquín Marta Sosa, reconocido poeta luso-venezolano, y que me apoyó, me ayudó a pulir los poemas de Las Puertas del Sueño. Hay un trabajo que hacer, los que se quedaban, los que se iban, y pulir los que se quedaban, pues pulirlos varias veces, hasta que quedó ya la versión final. Así que esos son los filtros que... Además, yo parto cuando yo comienzo con Las Puertas del Sueño, que fue el primer poemario. Yo la verdad es que no me veía a mí misma como poeta, pero para nada. Yo soy cineasta, soy escritora de guiones, soy guionista, tengo varias películas realizadas, sobre todo documentales. De hecho, hay una que es coproducción con Francia, que se llama Luna Llena, La Lune.
Pues justamente, Ana Cristina Enríquez, de eso le iba a preguntar, porque usted, como usted misma dice, ha realizado varios documentales. De hecho, debía haberla presentado como cineasta, productora audiovisual y poeta. Pero si tuviera que escoger, es decir, si imagínese usted que hubiera un incendio en su casa y tuviera que escoger entre sus documentales y sus poemas, ¿cuáles iría a rescatar?
Rescataríamos. Sin embargo, bueno, hoy en día estoy muy entusiasmada con la literatura, con la poesía, y ha sido una ventana que se ha abierto muy emocionante, muy, muy, muy rica, muy nutritiva. La verdad es que estoy encantada con esta nueva faceta que me ha llevado al río. Yo no, nunca me lo propuse, el río me ha ido llevando a este destino.
Ahora, Ana Cristina Enríquez, yo creo que tal vez usted admitiría conmigo que la poesía no tiene mucho éxito, en todo caso en las librerías creo que no se vende mucha poesía, no hay muchos grandes poetas conocidos en este momento, o en todo caso son un puñado. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que pasa esto con la poesía? ¿No es este siglo, el siglo XXI, el siglo de la poesía?
Yo creo que eso pasa porque está más de moda los libros de autoayuda, otro tipo de temas, sobre todo yo creo que la humanidad, uy, más aún después de esta pandemia, se siente atemorizada la gente, no tiene muy claro cómo la gente se deprime por estar a sola. No hay esa riqueza interna espiritual que justamente la poesía, la escritura, la lectura nos da esa fuerza interior para no dejarnos apabullar por las circunstancias externas. Bueno, a veces habrá pandemia, otras veces habrá otras cosas, y todo depende de la fuerza interior, y parte de esa fuerza interior es justamente conectarnos con la poesía. No se aprecia esa la justa dimensión que tiene para la vida, no solo la poesía como hecho literario, sino con la poesía de la vida, con lo sensible, con lo intangible que mencionaba antes de la vida. Eso es muy, muy, muy importante. Dicho sea de paso, para mi sorpresa, ambos poemarios estuvieron más de un mes en la lista de los más vendidos, de best sellers en Amazon. Yo estaba en Spanish Poetry, en poesía en español, estuvieron, sí, con un mes y medio en los más vendidos, el puesto 1 y 2, o puesto, luego pasaron a puesto 2 y 3. Pienso que es cuestión de creer, de apostar a que sí se puede.
Ana Cristina Enríquez, muchas gracias por esta participación en París América.
Bueno, muchas gracias a ti por esta invitación y muchísimas gracias. Saludos a todos los radioescuchas.
François-Louis Blanc, bienvenido a París América.
Bienvenido, mucho gusto estar juntos hoy.
Usted es miembro de la Sociedad de Americanistas del Museo de Artes Primeras de París y de la Academia de Ciencias de Nueva York. Ha sido médico y profesor de la Universidad de Cusco. Su último libro se titula Tras las huellas del chamán Inca, el cual acaba de publicar en español. Gracias por haber venido hasta los estudios de RFI. Quisiera evocar brevemente lo que dice el geógrafo Jérôme Fourquet en un libro que acaba de publicar con el periodista Jean-Laurent Casselli, titulado Francia bajo nuestros ojos, economía, paisajes, nuevos modos de vida. Jérôme Fourquet es un brillante geógrafo cuyo libro Archipiélago francés ha vendido más de 100.000 ejemplares, lo cual es rarísimo para una obra académica. Pero vamos a lo que dice Fourquet sobre el tema que nos interesa. En un capítulo titulado El patchwork espiritual francés, es decir, el mosaico espiritual francés, Los autores dicen que el chamanismo y el esoterismo ganan cada vez más terreno en Francia. Hay un evidente desarrollo de la religión o de la filosofía chamánica en este país. Este fenómeno está creciendo a través de librerías especializadas, festivales, cursillos y formaciones, vacaciones de turismo espiritual en el extranjero o en territorio francés. El chamanismo o neo-chamanismo tiene pues cada vez más adeptos en Francia. En 2019, por ejemplo, hubo un festival en la población de Genac, en Charente, departamento situado en el centro oeste del país. Asistieron unas 4.000 personas. Ese mismo año se estrenó una película donde el chamanismo es visto con muy buenos ojos. El título es Un Mundo Más Grande y es protagonizada por la actriz Cécile de France. Bueno, no es un chamán, no es un indígena de la selva amazónica, sino una mujer chamán de Mongolia, pero en todo caso es una visión positiva del chamanismo. El chamanismo, concluye Fourquet, es una filosofía que ha entrado a formar parte del paisaje espiritual contemporáneo. Señor François-Louis Blanc, ¿está de acuerdo con esto que dice en el geógrafo francés? ¿Y ha visto usted de pronto otras manifestaciones de este fenómeno?
Sí, absolutamente. No es un fenómeno tan reciente, porque me recuerdo en los años 90, yo fui convidado a una reunión cerca de Troyes para una ceremonia chamánica llamada Inipi, con Black Elk, pero eso era chamanismo de los Sioux en la América del Norte. Y hay también chamanismo de los lobos ya desde este tiempo. Yo sé también que hay de la ayahuasca unos grupos que lo importaron clandestinamente en Francia e hicieron sesiones, y ahora está prohibido porque la planta está considerada un psicotropo prohibido.
Ahora, señor François-Louis Blanc, ¿se imaginó usted cuando estudiaba el chamanismo en la selva amazónica hace muchos años que este fenómeno iba a saltar un día de la selva amazónica a las ciudades latinoamericanas y ahora a Francia, el país del racionalismo?
Sí, eso es una gran sorpresa, porque cuando yo hablaba de mis preocupaciones sobre el chamanismo a colegas de la universidad, me miraban un poco con ojos admirados, pensando que estaba con el charlatanismo, ¿eh? No aceptaban esos fenómenos. Y para mí sí, porque lo estudié y yo encontré bases científicas inclusive a esos fenómenos. Así que no, ahora no me sorprende. Y también hay el deseo, como usted lo dijo, el deseo de un nuevo soporte o apoyo religioso, espiritual, que lo encuentra, una búsqueda de la naturaleza también, que la gente se vuelve más consciente cada día, ¿eh?, con la crisis del clima y otros fenómenos.
Pues justamente quisiera leer lo que dicen Fourquet y Casali para explicar el desarrollo del chamanismo en Francia. Dicen, el desarrollo del chamanismo en Francia se explica sobre todo por el vacío espiritual e ideológico que ha dejado el derrumbe, por un lado, de la matriz católica y del otro, la matriz revolucionaria o comunista. Para este geógrafo, ante ese vacío, algunos van a intentar llenarlo yendo a buscar tradiciones muy alejadas de las tradiciones francesas, en particular el racionalismo francés, como decíamos. En este caso, en particular, tradiciones chamánicas en Mongolia, Siberia o el Amazonas. Son tradiciones que se importan a Francia y son reaclimatadas, como readaptadas, reinterpretadas. Todo esto es, según Fourquet, una nueva manifestación del proceso de hibridación, es decir, el cruce de dos especies, de dos géneros, para obtener un tercero. Señor François-Louis Blanc, ¿por qué cree usted que se ha adaptado el chamanismo a todo este proceso y qué es lo que atrae el chamanismo al individuo contemporáneo?
Ha comenzado por los antropólogos. Cuando yo publiqué mi libro sobre Médecins et Chamans des Andes en 95, era solo interesante para los universitarios que estudiaban la antropología y las medicinas tradicionales. Yo creo que en general la población, enfin, la gente está muy desorientada con todo lo que ocurre y no tiene nada a qué asegurarse no tiene más referencias. Y el chamanismo viene como un fenómeno muy antiguo, pero que está profundamente en las raíces de la humanidad, que corresponde a una necesidad al lema del racionalismo, porque la gente no vive eso de lógica, de racionalismo. El hombre es un ser social, más también espiritual. Y es un regreso a la espiritualidad fundamental de los hombres prehistóricos, inclusive. Y no somos muy diferentes de los hombres prehistóricos.
¿No hay una cierta idealización, en todo caso, de ese hombre primitivo?
Sí, yo diría, y eso también tiene una relación con la magia que conocemos en la infancia, y que es como una edad de oro que guardamos en nuestro subconsciente y que necesitamos. Necesitamos esa dimensión mágica de la vida, porque el mundo ahora está desencantado, y tiene que reencantar el mundo actual, porque si no es una visión de la vida muy, muy pesimista, sin esperanza, desesperada. También la crisis climática hace parte de este proceso. Estamos viendo el mundo ser destruido y la humanidad que podría perder totalmente su lugar en la Tierra. Es un proceso muy largo, más subconsciente. Y bueno, los psicanalistas siempre vuelven o regresan a la infancia. Yo creo que la magia la necesitamos, como la vida espiritual.
Señor François Liblon, en su libro el geógrafo Jérôme Fourquet habla de neochamanismo, más que de verdadero chamanismo en Francia, y lo caracteriza diciendo que está más centrado en el individuo que en el grupo. Está muy ligado, digamos, a todas las técnicas actuales de desarrollo personal y también muy ligado al auge y el crecimiento del individuo, del poder del individuo. ¿Cómo hace usted la diferencia entre ese neochamanismo muy presente hoy en Francia y el chamanismo, digamos, original?
El mensaje del chamanismo no va en el sentido del desarrollo personal del ego. Y eso fue una noción que yo aprendí en los Andes con mis colegas. Ellos distinguen muy bien, muy profundamente, lo que se llama el egocentrismo occidental, del cosmocentrismo de las poblaciones de América del Sur, de las culturas precolombianas. Y eso, en la experiencia del chamanismo y de la ayahuasca, vamos a hablar tal vez después, no es una búsqueda de quête de soi.
Búsqueda de sí mismo.
Sí, de sí mismo. Es más un acceso a su verdadera dimensión dentro de la naturaleza, dentro del cosmos. Y una manera de encontrar su verdadera dimensión y no solamente su ego para saber qué soy yo o una verdad personal.
Están escuchando París América. Estamos entrevistando a François-Louis Blanc, escritor y antropólogo francés. Señor François-Louis Blanc, ¿es el chamanismo uno de esos fenómenos de la nueva era en la que estamos entrando?
Sí, yo creo, porque el chamán representa un ser con muchos poderes que necesitamos dentro de la comunidad. El chamán es un intermediario entre las fuerzas supernaturales, la trascendencia, que nos permite dialogar con los dioses también. No digo Dios, más los dioses. Es un medium y él comunica con los espíritus. Ahora nuestra cultura como lógica no cree en los espíritus. Que los hay, como dicen, inclusive en nuestra cultura occidental. El chamán tiene varios poderes que nosotros necesitamos. Él tiene poderes que él recibe de la naturaleza y también tiene esas creencias en los espíritus. Nosotros tenemos también nuestras supersticiones en Europa. de muchas cosas si analizamos que podrían ser supersticiones antiguas. Él tiene un poder de clarividencia, maestro, con uso de sustancias psicotrópicas. Yo creo que vamos a hablar un momento de esto. Él también puede, en general, en los Andes, digo, él conoce particularmente, él puede hacer una lectura de la naturaleza y en este caso nos avisar o prevenir cataclismos naturales. Y también él tiene conocimientos de la meteorología y tradicionalmente era el hombre que daba los consejos para hacer las siembras, para conocer los momentos de las lluvias, los fenómenos naturales que tanto influencian nuestra vida. Y hoy en día, mismo aquí lo descubrimos, ¿eh? Los fenómenos, los cataclismos naturales de clima van a afectar cada vez más. Y un chamán era capaz de saber cómo respetar la naturaleza. Son valores que necesitamos hoy. Es un antídoto del cartesianismo. Lo que se llama sincretismo, que nosotros también tenemos que practicar en el futuro. Sincretismo entre nuestra cultura cristiana y la cultura general, desde la prehistoria, del hombre incluido, integrado en el mundo. En los Andes, por ejemplo, hay una constelación, se llama el llama noir, negro. Y es el llama negro que explica que él va a beber las aguas del Pacífico en octubre, después regresa el mes de enero para orinar en los Andes y es el momento de las siembras y después hay una conjunción de las pleiadas que los chamanes saben leer en el cielo con la ascensión del sol, que son los momentos de las cosechas. Y hay un sincretismo que se llama de guerrilla. En los Andes, por ejemplo, los cristianos católicos han integrado rituales paganos, como la peregrinación Coyuriti en la montaña, donde pusieron Cristo, más donde los indios van cada año. Y también la fiesta del Corpus Christi para los cristianos corresponde a la fiesta de las siembras, el Inti Raymi en Cusco, que era la fiesta de los incas en momentos de las cosechas. Todos pueblos hacen ahora ese sincretismo y nosotros precisamos de integrar nociones de nuestra civilización lógica, cartesiana, con otros valores.
Pero, más. Señor François-Louis Blanc, todo esto está basado justamente en los alucinógenos y en las sustancias psicotrópicas. Sí. Sin ellas, el chamán no es chamán.
Sí, pero no, en nuestra civilización occidental hubo siempre el vino, los mitos dionisíacos, y ahora efectivamente la droga se vuelve muy importante y mucha gente procura otro nivel de vida con los modificadores de conciencia. Y eso es un fenómeno muy importante ahora en nuestra cultura moderna. Tal vez eso sea por la razón también de la vuelta, del regreso al chamanismo. Son fenómenos que van juntos. Y hay un turismo cada vez más importante de gente de la civilización occidental para ir a la Amazonas, por ejemplo, tomar la ayahuasca. Y es un fenómeno muy común. Yo la tomé hace 20 años en un contexto muy de chamanismo, de psiquiatría, de investigación antropológica. Mas hoy en día es un fenómeno muy alargado. Yo creo que eso viene junto con esa preocupación o procura del chamanismo también.
Para terminar, señor François-Louis Blanc, también hay un aspecto ecológico en todo esto. Este regreso a la naturaleza también es lo que atrae, digamos, de todas estas nuevas filosofías, bueno, viejas, pero que sí están ganando mucha, que atraen tanto.
Mucha fuerza.
Es esta atracción por la ecología, por un regreso a la tierra, lo que también explica el auge del chamanismo actualmente.
Sí, por ejemplo, las nuevas generaciones son muy conscientes de la crisis climática y de la destrucción que hacemos de la naturaleza porque no la respetamos. Cada año, ya desde años, hay un consejo de los ancianos, de todos, digamos, chamanes de América del Norte, de Centro y de Sur, que hicieron llamamientos a la protección de la naturaleza, respecto de la naturaleza, porque si la destruimos, la humanidad se muere, no puede sobrevivir. Yo creo que el chamanismo es parte también, el regreso de chamanismo, el favor del chamanismo es parte de ese proceso muy importante, esencial, que tenemos que hacer.
Hay que escuchar a los chamanes, pero cuando no tomen sustancias psicotrópicas ni alucinógenas.
No es una necesidad.
Muchas gracias, Fonsón Luis Blanco, por su participación en París América.
Muchas gracias.
Llegamos así al final de París América, un programa que difundimos desde París. Los invitamos a enviarnos sus mensajes de voz al WhatsApp de RFI 336-4560-1126, 336-4560-1126. Los espero el próximo jueves a partir de las 3:03 de la tarde, hora de París. Hasta entonces.